Dune. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Estamos a 7 de noviembre. Estamos, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Tenemos invitado internacional esta tarde. Nos visita Darío Strandreiber. Él es filósofo. Filósofo argentino, trabaja como profesor, pero también en la divulgación de la filosofía a través de, podríamos decir, métodos poco tradicionales: filosofía en la radio, filosofía en la televisión, en espectáculos musicales también. En todos esos espacios él hace filosofía y está presentando acá en nuestro país un libro de Editorial Paidós que se llama Filosofía en 11 frases, ¿no? Donde toma efectivamente 11 frases de distintos filósofos de la historia de la filosofía universal y las analiza, ¿no?, con un estilo y un lenguaje muy, muy propio, muy cercano a la vida, muy cercano a la experiencia que cada uno de nosotros puede tener. Así que interesante conversación la que vamos a sostener esta tarde con Darío Strandreiber. Y también viene Matías Rivas, así que vamos a estar cargados al intelecto, y a las letras. Sí, pues, así es este programa. A veces está más cargado para un lado, otras veces más cargado para otro, pero para compensarlo estoy yo. Compensar tanto intelecto, para eso estamos nosotros. Y los quiero invitar a que conversen con Radio Duna, a que discutan también en Duna.cl. El tema de hoy tiene que ver con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson y con Camila Vallejo, ex dirigentes estudiantiles, actualmente diputados, y que acaban de anunciar que no van a ir a la reelección. ¿Qué les parece a esta decisión que toman los diputados? Camila Vallejo decía: hay gente que lo único que quiere es verme fuera de la Cámara. Hay otros que querrán verla en la Cámara, no sé. Bueno, es un tema de discutir, sin duda. Ellos, en todo caso, están haciendo una afirmación a través de sus propios actos de que los parlamentarios no deben eternizarse. En algún otro minuto llegaron algunos parlamentarios a, no sé, estar 24 años en sus mismos cargos. Pero bueno, eso es lo que ellos han planteado, lo que ellos han decidido. ¿Qué les parece a ustedes? Duna.cl. Y partimos este programa con María del Carmen Rodríguez, que nuevamente nos visita, Pito.
¡Qué honor! No me voy a sacar los anteojos para verme un poco más intelectual.
Sí. Yo no supe qué hacer, fíjate. Pero bueno, da lo mismo.
No, estás bien.
Yo presento a los intelectuales. Así que intelectual número uno, por favor.
Por favor, adelante. No me hagas esto. No me hagas naufragar. Oye, hartos temas hoy día de los que se hablan en las redes sociales. Estaba mirando Breaking Bad, la serie.
Sí, por la película, ¿no es cierto?
Por la película, sí.
Se va a hacer.
Pero es una confirmación así como más o menos. O sea, Vince Gilligan, que es como el showrunner, como le dicen los gringos, y el guionista y como el dueño de la idea y toda la cosa, está trabajando en un guión. Se sabe eso. Pero si va a ser spin-off, si va a ser precuela, secuela, nada.
Tanta cosa, ¿no?, que hay, ¿ah?
Tantas opciones.
Sí, tantas opciones.
Pero se supone que es un guión de una película relacionada con Breaking Bad, pero no sabemos si va a estar Walter White ni Jesse Pinkman. Puede que estén, pero no necesariamente con los actores. Entonces, pero bueno, igual tiene tantos fanáticos la serie que cualquier cosa que huela a metanfetamina azul, prende a la gente y da tema de conversación. Así le ha ido también a la otra serie, al spin-off, a Better Call Saul. O sea, igual es una película, una serie que sigue generando mucho ruido, y eso lo demuestra. O sea, dentro, en Chile al menos, está dentro de los temas de los que más se habla hoy día. Hay muchos otros temas también. Hay un Ryanair, no sé si viste unas imágenes de un grupo de tripulantes de Ryanair que se encontraban durmiendo en el suelo, como en una oficina, en una salita, una cosa así. Es como una oficina de tripulantes. que dio vuelta al mundo, se convirtió en viral. Esta es una imagen que se difundió a través de un sindicato el pasado 15 de octubre y que fue súper polémico, que cómo estaban durmiendo estas personas en estas condiciones. Y finalmente se reveló que esas imágenes eran falsas, que era como un montaje, porque está todo el video de las cámaras de seguridad, un montaje hecho por las personas que en realidad su intención sí era denunciar las malas condiciones en las que se encontraban trabajando. Esto fue a partir de el último huracán, el huracán Leslie, que obligó a posponer unos viajes. Entonces estas personas de alguna manera quedaron como varadas en entre vuelo y vuelo y tuvieron que dormir en una sala de tripulantes, pero no en estas condiciones que muestran las imágenes. Igual eran bastantes malas condiciones, no los llevaron a un hotel o algo por el estilo.
Fue más que un montaje, fue una especie como de representación de lo que habían vivido.
Una cosa así, una actuación, pero exagerada. ¿Cachai? Porque están durmiendo en el suelo, y así como entre medio cucharitas, da la idea como que están incluso con frío. Y bueno, finalmente despidieron a todas las personas que participaron de esta imagen, porque lo que denuncia Ryanair es que afectaron fuertemente la confianza de los pasajeros, su credibilidad, etcétera, etcétera. Utilizando entonces esta foto, esta imagen que no evidenciaba la realidad, no eran esas condiciones en las que se encontraban, pero que ha dado la vuelta al mundo, se convirtió en viral y la verdad es que poco va a poder hacer Ryanair contra esa imagen, aunque haya sido de mentira. Oye, lo último que te quería comentar, bueno, se sigue hablando de las elecciones en Estados Unidos, todos sacando, dándole las explicaciones según más le acomoda su bando, ¿cierto? Porque parece que nadie perdió en estas elecciones. Pero bueno, y en ese mismo contexto es que hoy día el presidente Trump, como al mediodía en Estados Unidos, dio una conferencia de prensa para hablar de los resultados electorales de ayer. Y la verdad es que ocurrió, bueno, una cosa que había pasado, creo que yo no había visto con este nivel de belicosidad, digamos, desde que era presidente, sí en campaña había habido algunas situaciones, o quizás cuando recién asumió, algunas situaciones muy tensas entre el presidente Trump y los periodistas, pero aquí creo que las cosas pasaron como cierto nivel. Fue el enfrentamiento que tuvo con el corresponsal que tiene CNN en la Casa Blanca,
Jim Acosta.
Él comienza esta conferencia de prensa preguntándole sobre cómo el presidente Trump utilizó el tema de la caravana de los migrantes para de alguna manera demonizarlos y jugar esa carta en las elecciones. Y el presidente Trump se empieza a calentar rápidamente, le dice: no quiero que vengan al país, pero tienen que venir. Le dice en realidad: no, mi tema, sí quiero que vengan al país, le dice, pero quiero que vengan de forma legal, no de esta manera. Necesitamos gente, dice, porque hay muchas empresas y ahí lleva agua para su.
Claro, muchas empresas que están volviendo a producir lado, claro, acá y necesitamos gente.
Exactamente. Por lo tanto, a mí sí, yo sí quiero que vengan, pero que vengan de manera legal. Entonces, Acosta le dice después: bueno, pero usted mostró unas imágenes de unas personas como escalando muros y todo esto para hacer campaña por el Partido Republicano, sí, y eso es verdad, le dijo Trump, o usted cree que esas personas son actores que vinieron de Hollywood, le dice de alguna manera como súper irónica. Vuelve Acosta y le dice: la caravana, las personas, están a cientos de millas de distancia de la frontera, esto no es una invasión, le dice Acosta. Y ahí ya Trump se le empieza a arrancar el monito y le dice: francamente, tú deberías dejarme a mí gobernar el país, le dice. Tú diriges CNN y si lo hicieras bien, tu audiencia sería mucho mayor, le dice Trump. Último intento de Jim Acosta de hacerle una pregunta, y yo creo que él también ya, porque Acosta también de haber estado hasta la corona, trama rusa. Entonces le dice, bueno, intenta hacerle una pregunta de cómo la injerencia que puede haber tenido, las noticias falsas, todo en el contexto de la trama rusa en las elecciones presidenciales del 2016, cuando él sale, cómo eso lo pueden haber catapultado a la Casa Blanca. Ya, chao, le dice Donald Trump, no más, quítenle el micrófono. chas, que le quitan el micrófono y ahí
hay un primer intento de la mujer de quitarle, una mujer, un asistente, de quitarle el micrófono, y él no lo deja,
no lo afloja,
no lo suelta. Jim Acosta
se aferra. Pero en el segundo intento lo suelta. Y ahí Donald Trump, se tira con todo. A mí me pareció que eso fue lo más chancho. Espero que estuviera así en el micrófono para tirarle toda la artillería. Le dice, en CNN deberían estar avergonzados de que trabajes para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible. No deberías trabajar en CNN. Ándate. Eso le dice, bueno, Acosta, por lo que se ve, sigue ahí. No se va.
No se fue.
Bueno... Yo pensé, ¿qué va a hacer el periodista que le toque? Porque, ¿qué hace uno si eres la siguiente pregunta? Como si te pasan el micrófono, uno se hace el loco y pregunta lo que quiere, o tiene que recoger el paño. Bueno, lo recoge. Es Peter Alexander de NBC. Lo primero que le dice, bueno, en defensa de Jim Acosta, dice, yo he viajado con él, lo conozco, lo he visto trabajar, es un reportero diligente, dice. Listo, vuelve Trump. Bueno, yo tampoco es que sea un fan tuyo. Para ser francos, no eres el mejor, le dice. Siéntate, por favor. Y así fue la intervención de Peter Alexander, pero yo encuentro que estuvo bien. Hizo lo que tenía que hacer.
Tuvo otra con otro encuentro con una periodista, con una mujer, en que le pregunta acerca del nacionalismo blanco. Y él le dice, esa es una pregunta terrible, es una pregunta racista. Yo no se la voy a admitir. Se peleó con por lo menos tres periodistas en la misma conferencia de prensa.
Pero me recordó como a un Trump que yo daba un poquito como por superado, que no es que es muy violento. A mí me pareció que era súper agresivo, porque además el periodista Jim Acosta está muy cerca de él.
Sí.
Entonces es muy
no se achican, ¿eh? Tampoco, ¿no? No, los coleguitas.
No, yo los admiré, tengo que reconocerlo, porque además Trump estando en una tarima, toda la situación, o sea, claramente él está en una posición de más poder que Jim Acosta, pero vale la pena ver el video. Uh-huh. Así que se los vamos a dejar colgado en Duna.cl junto con el podcast para que lo puedan ver.
Perfecto, Pito. Muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Voy a escuchar un poquito de música. Este es Sued con She's in Fashion. Escuchamos a Suede con She's in Fashion. Bueno, ya está con nosotros Matías Rivas, escritor, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, panelista de Terapia Chilensis y de Aire Fresco, y viene a cumplir un compromiso que había adquirido la semana pasada, para hablar de una autora norteamericana, según entiendo, sí. ¿No es cierto? Que yo te decía, no está en mis libros, por lo menos, no la he leído, pero que por lo que tú me habías comentado es realmente muy interesante. Bienvenido en primer lugar.
Muchas gracias, Polo. Así es, la autora se llama Lucía Berlin, es una norteamericana ya muerta hace no demasiado tiempo, que fundamentalmente hasta la obra lo que se conoce, ella publicó en vida una serie de libros y era una escritora como de segunda, tercera categoría, estoy hablando del año 70, 80. Muere y se publica ahora el 2000 y tanto un libro que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, que es un libro que la rompe, así para decirlo de alguna manera, que la encumbra en Estados Unidos, hace que se traduzca a todos los idiomas, y una mujer que en vida había publicado esos mismos cuentos y que no había pasado mucho, empieza a ocupar el lugar, llamémoslo así, que ocupaba Raymond Carver, que ocupaba los grandes cuentistas norteamericanos vivos. Manual para las Mujeres de la Limpieza fue publicado aquí en Chile por Alfaguara, fue un éxito total. Existe la particularidad que Lucía Berlin es hija de un señor que era ingeniero en minas y recorrió distintas partes del mundo en su infancia y adolescencia. Una de las partes donde vivió fue Santiago de Chile otras partes de Chile, entiendo yo.
Mira.
Y bueno, varios de los cuentos acontecen en Santiago de Chile. Ella estuvo en el colegio en Santiago College, fue alumna unos años ahí, alcanzó a vivir una parte como su pubertad acá, y hace un relato, por ejemplo, sobre, que yo creo que el más destacado sobre Chile, que es sobre un motorista, digámoslo así, que choca en Santiago y que era una especie de ídolo que a ella le gustaba en el colegio, de un tipo duro, digámoslo así. También vivió en México, y el relato que le da en título del libro, que se llama Una noche en el paraíso, es el cuento del dueño del hotel donde se organiza una fiesta para celebrar el final de la noche de la iguana de John Huston cuando la están filmando. Entonces es toda una fiesta tremenda donde los quienes participan son Ava Gardner, pero todo esto mirado desde el punto de vista de los que son dueños del hotel. O sea, por ende, un mexicano que se mete con Ava Gardner y que cumple esa función, otro que se dedica a entretener a Elizabeth Taylor, o sea, Robert Barton, perdona, y es absolutamente real, verosímil. O sea, el punto de vista que tiene, muchos de los relatos de Lucía Berlin son muy cortos y su estilo, su forma de escribir es impredecible. O sea, es realista, entendés todo. No obstante, tiene algo siempre impredecible. Los cuentos terminan, no sabéis por qué, no son relatos así con principio, desarrollo, fin. A veces son muy cortos y es una sola escena. A veces tienen desarrollo.
¿Tú la hermanarías o la emparentarías con Carver o con algún otro cuentista, con Hemingway, con algún otro?
Yo la emparentaría con Carver, la llegan a emparentar algunos con Bukowski, en el sentido que Bukowski es una versión más degradada, más proletaria. Ella se refiere más bien a una especie de clase media, con John Cheever. Ese es su nivel, su estándar. Hay otra escritora que me gusta mucho a mí, que se llama Lydia Davis, que también fue la que hizo el prólogo de cuando apareció ella, que fue una gran escritora, pero norteamericana. No, es un caso bastante curioso y tiene la peculiaridad que en algún momento va a aparecer de ella su autobiografía, aparecerá Chile, y yo sueño con publicar el libro de los cuentos chilenos de Lucía Berlin. O sea, tenemos...
¿Y esto es todo material que todavía está inédito?
Hay mucho material, o que fue publicado sin que nadie le diera mayor bola, digámoslo así.
¿Incluyendo la autobiografía? ¿Esa ya fue
incluyendo publicada? La autobiografía, sí. Y además... se casó tres veces, fue alcohólica, tenía un problema en la columna, una mujer llena de complejidades, llena de deseo, ambigua, tiene todos los ingredientes para ser una gran escritora. Lo curioso es que no lo fue en vida, no obstante uno puede encontrar, ponte tú en YouTube, una entrevista a ella, ya mayor. ¿Cómo voy a encontrar una entrevista, no sé, a un escritor de segunda línea, tercera línea? Y hoy día está en la primera.
Ah, mira. ¿Qué cambia cuando un escritor... ¿es la muerte del escritor lo que hace que la apreciación cambie? ¿O simplemente hay un tema de, no sé, de tiempos históricos, digamos?
Yo fíjate que tengo la sensación, y esto es lo que a la gente le cuesta a veces entender, es que hay alguien que en general es lo que yo llamo un crítico. Un crítico no solo el que escribe críticas en los diarios, sino que puede ser un editor también. Uh-huh. Alguien que decide que esa persona que está ahí metido en un mare magnum de cosas tiene algo que decirnos hoy día y es capaz de rescatarla. Yo creo que no tiene que ver necesariamente con el tiempo, sino que tiene que ver con que hubo un lector, digamos que la puso en circulación, de nuevo. No tengo el recorrido de quién fue ese lector, pero me imagino que fue un editor con, sospecho, con algunos otros escritores amigos de ella. Puede haber sido así. Y también cabe la posibilidad del fenómeno, ¿eh? O sea, esa cosa inexplicable que tú decís, pero ¿cómo si murió el año 99, el 2010, ponte tú, se transforma en un fenómeno? No sé.
Claro, difícil de...
Pero hay una cosa en la literatura que todavía tiene esa magia...
Es bien difícil de descubrir las razones. Y en el caso, ¿ella tiene exclusivamente cuentos o tiene novelas también?
Mira, lo que yo conozco es fundamentalmente cuentos. Cuentos. Uh-huh. Cuentos y esta autobiografía que se promete. Se dice que se va a publicar una serie de obras de ella que se desconocen, inéditos. Al parecer hay una novela. Yo personalmente conozco lo que se ha traducido, que son Una noche en el paraíso, que es este libro... y que el segundo y el manual para las mujeres de la limpieza. Hay ironía, hay sarcasmo, es una mujer ácida, no es una complaciente, hay una cuota de sexo también de retorcimiento. Entonces quizás también no era su tiempo cuando ella apareció. O sea, hoy día se ve como una mujer liberada y de nuestro tiempo y absolutamente como contemporánea. Pero quizás en los 90 no era tan así, o en los 80.
Hace un par de décadas.
Hace un par de décadas que si era ese permiso lo tenían los hombres, hay que reconocerlo. O sea, Bukowski podía ser desatado, pero no había una Bukowski mujer. Ella no tiene que ver con Bukowski, pero sí tiene que ver con que una mujer empoderada. Y hay muchos relatos, y esto yo creo que es muy impactante, que hablan de las desintoxicaciones. Y además son muchas clínicas de desintoxicaciones. Y temas con las monjas también. También el tema de haber ido a colegio de monja aquí, la marcó, digámoslo así. Hay un cuento famoso de unas monjas que pasa aquí en Chile, digámoslo así. Entonces, interesante como nuestra idiosincrasia también, o sea, no solo una gran escritora, sino que estamos involucrados con ella como país, digamos.
Ya, hay que leerla entonces.
Hay que leerla, la recomiendo. Sí. Una noche en el paraíso.
Perfecto, muchísimas gracias, Matías, que esté muy
gracias
bien.
Gracias a ti, Pablo, nos vemos.
Matías Rías, los días miércoles aquí en Aire Fresco. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es filósofo, licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en prácticamente todos los niveles, desde la primaria hasta el nivel de posgrado en la universidad. Es actualmente profesor universitario. El año 2017 recibió un premio muy especial, un premio muy importante, que es el premio Conex, en este caso el diploma al mérito del premio Conex en periodismo y comunicación en la categoría divulgación. ¿Y divulgación de qué, se preguntarán ustedes? Bueno, justamente de la filosofía a través de los medios de comunicación, en la televisión, en la radio también. Actualmente tiene un programa de radio y además dos espectáculos de filosofía y música. Estamos con Darío Stranraiver, ¿no es cierto? Stranraiver.
Excelente.
Stranraiver.
Stranraiver.
Stranraiver, ya. Yo sabía que me iba a equivocar.
Bueno, es...
Si vieran ustedes cómo se escribe este apellido, me entenderían perfectamente. Obvio. Darío, bienvenido a Aire Fresco. Bueno, ¿qué tal?
Gracias, ¿cómo estás? Qué lindo. Gracias por la invitación. Muy contento de... Estoy recorriendo Santiago y la verdad, muy contento de ver cómo hay una vocación y un deseo de esto, de abrirse a la filosofía, ¿no? Realmente me encontré con una excelente predisposición y con muchísima gente, inesperado para mí, que conocía un poco nuestra obra, nuestro trabajo, así que feliz de estar acá.
Estás presentando además un libro que es muy interesante, se llama Filosofía en 11 frases, un libro de Editorial Paidós, donde haces una selección de 11 frases que de alguna manera recorren la historia de la filosofía, particularmente de Occidente, y haces un análisis que es una combinación de un análisis académico con un análisis, no sé cómo llamarlo, intuitivo, emotivo, experiencial, tiene varios elementos la manera como tú abordas cada una de estas frases. Les voy a mencionar algunas de las frases. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, una frase de Heráclito. Soy el que soy, lo dice Dios, nada menos, ¿no es cierto? Solo sé que no sé nada, de Sócrates, y así una serie de frases hasta llegar a la última, donde hay poder, hay resistencia, una frase de Foucault. ¿Por qué presentar la filosofía de esta manera, sí, Darío?
Primero hay un deseo de querer que la filosofía llegue a todo el mundo más allá de sus enclaustramientos académicos. O sea, creemos que la filosofía es un lenguaje que, si lo presentas de un modo más interesante y despojado por ahí de ciertos tecnicismos, sin que por ello pierda en provocación y en problematización, es un lenguaje rápidamente tomado por la mayoría de las personas que, sin saberlo muchas veces, hacen filosofía. Porque es una dimensión de nuestro pensamiento que está presente permanentemente en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Hacemos todo el tiempo preguntas de este tenor y nos hacemos interrogantes así, digamos, existenciales. Lo que pasa es que en nuestra sociedad está mal visto, o se lo ve como una pérdida de tiempo, o como algo improductivo. Entonces, rápidamente, cuando por ahí estamos yendo, no sé, en el metro, y nos colgamos pensando en qué estoy haciendo acá, debajo de la tierra, con otros cuerpos encima, la sensación, el volumen, la densidad, las formas, los colores, decís basta de pensar en esto, que tengo que ir a trabajar, o me tengo que concentrar en cosas más urgentes. Entonces, digo, hay una primera idea que es, a ver, reconciliémonos con ese aspecto de la existencia que también nos constituye, que es el pensamiento filosófico. Y para eso hay que apostar a romper los formatos tradicionales. Nadie, si se apasiona con este tipo de pregunta y va a la facultad, se va a sentir contenido, porque la facultad tiene es muy críptica, muy encerrada sobre sus propias lógicas, ¿no? Acá hay un intento de vulgarizarla en el buen sentido. Divulgación viene de ahí, ¿no? De hacerla como para todos. Y por eso apostamos a un formato diferente. Primero, las frases. Las frases tienen una musicalidad que que atrae. Solo sé que no sé nada. Vos podés no saber nada de filosofía y esa frase de Sócrates te hace pensar. Porque rápidamente te preguntás, pero entonces, espera, ¿qué está diciendo? ¿Que sé o que no sé? Porque si solo sé que no sé, no entiendo si sé o no sé. Ya diste esa vuelta de 30 segundos y saliste del pensamiento común, utilitario, productivista, estratégico. O sea, liberaste tu mente a ir por otro lado. Que sin solución, ¿no? Porque la paradoja de solo sé que no sé nada no se resuelve en un punto.
Y este es un tipo de reflexión que hacemos todos, sí, más allá de la condición, más allá de, por ejemplo, el nivel educacional y de formación que tenga cada persona.
Yo creo que sí, ¿no? Hay también, se ha como armado una idea de que para hacerse preguntas de este tenor tenés que tener un nivel cultural, eso supone como una denostación de por ahí aquellos que, digamos, que tienen un acceso diferencial a la cultura, de que entonces solo están pensando, como que lo popular no piensa, es más rústico,
claro,
¿viste?
Claro.
Y me parece, digo, lo podés demoler desde distintos lugares. O sea, el que lo popular no piense, ¿quién piensa entonces? Las clases pudientes, uno puede decir, solo piensan en el dinero, ¿viste? Y llegás a una conclusión parecida. O sea, bueno,
claro, siempre se habla cuando se habla de las élites, las élites, una de esas élites es la élite intelectual.
Tal cual.
Y uno piensa que efectivamente en esa élite intelectual está centrado
El pensamiento.
El pensamiento.
Tal cual. Pero hay una fuerte, ¿no?, denostación del campo popular. Obviamente, a ver, hay racionalidades divergentes. Si no se es pensar que la clase intelectual es la que piensa del modo correcto y que los otros pensamientos son pensamientos menores. Bueno, de hecho, yo estoy convencido, y en mi trabajo como docente, que al revés te diría, aquellos que menos se hayan contaminado por ahí, por los maquillajes, por decir así, de las formas de pensar tradicionales, son más espontáneos y hasta tienen la posibilidad de pensar sin verse de algún modo dominado por estructuras o dispositivos previos que establecen los modos de pensar correctos o incorrectos. Entonces, ¿creemos realmente que alguien que no ha estudiado nada no está parado frente a la realidad y se pregunta qué estoy haciendo acá? ¿O se pregunta, hay algo más? La pregunta es esa, ¿hay algo más? O sea, ¿hay que haber estudiado en la universidad para preguntártela? No. No, porque a todo el mundo se le muere alguien, a todo el mundo, digamos, lo convoca ese pensamiento por la trascendencia, haya o no haya estudiado. Lo que pasa es que está, digamos, así como domesticado un sentido común que establece diferencia entre los que se supone que tienen mayor aptitud para pensar y los que no.
Estamos conversando con Darío Strandreiber, que es autor de Filosofía en 11 frases. Él es licenciado en filosofía, en profesor universitario y también trabaja en la divulgación de la filosofía, particularmente a través de los medios de comunicación. Una cosa, y probablemente lo fundamental en la filosofía son efectivamente las preguntas, ¿no es cierto? Y esas preguntas probablemente, o muchas de esas preguntas las hacemos todos, tal como tú nos estabas explicando. ¿Qué pasa con las respuestas? ¿Hay alguien que efectivamente tenga las respuestas? ¿Cómo nos vamos acercando a respuestas a preguntas como la que tú planteabas? ¿Hay algo más allá? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué hacemos aquí? Claro. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? Como algunas de las preguntas fundamentales.
Mira, yo creo que, digamos, en filosofía pasa como en todos lados. O sea, no es homogénea. Tenés, digamos, propuestas muy distintas. Pensá que Santo Tomás de Aquino es filósofo, fue filósofo, y que Marx fue filósofo. Marx y Santo Tomás de Aquino es imposible juntarlos en el mismo equipo. Y sin embargo, los dos hacen filosofía. Nietzsche hace filosofía y Aristóteles hace filosofía. Y tienen pensamientos muy diversos. Entonces, digamos, me parece que hay filosofías que creen tener las respuestas. Y hay otras filosofías que han entendido que su labor es cuestionar a todo aquel que cree tener respuesta. Ahí me copa más esa segunda línea. O sea, yo siempre que veo que alguien habla en nombre de la verdad, digamos, me enciende el deseo docente de salir a perturbar y a decir, a ver, ¿para quién puede hablar en nombre de la verdad? ¿No? En ese sentido, la filosofía que a mí me gusta hacer es una filosofía de la deconstrucción. O sea, va deconstruyendo todos esos lugares seguros que de algún modo ocultan su carácter deconstruido y se presentan como si fueran la realidad natural. Entonces, si me preguntas, ¿hay respuestas? Yo te diría no. Creo que el ser humano necesita cada tanto hacer como que hay certezas que nos dan cierta seguridad, porque si no, es tal la angustia que te agarra que decís, necesito parar, ¿no?
Este tiene, lo que tú planteas tiene además una versión muy contingente, y estaba recordando una frase de Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, cuando él resulta elegido y se plantea, y él dice, yo soy, estoy aquí para defender la verdad.
Sí.
Yo lo encontré terrorífica esa frase.
Terrorífica. Macri también habla siempre en nombre de la verdad.
De la verdad.
Vinimos a traer la verdad, cuestionando a los que él llama los populismos como, digamos, discursos ilusorios.
¿Qué hay detrás de eso? En los Bolsonaro, no sé si a Macri podemos meterlo completamente en el mismo saco de los Bolsonaro, los Erdogan, los Putin, los Donald Trump, etcétera.
Depende, ¿viste? Depende cómo.
Depende a quién le pregunte.
Depende el corte que haga.
Claro. ¿Cuán grande sea la bolsa que los meta?
No, yo creo que, a ver, lo digo medio irónicamente, primero, que es, si te encuentras a alguien que habla en nombre de la verdad, ¿no? Huye, ¿no? Porque la verdad es la gran cómplice del poder. Siempre el poder se instala haciendo pasar su propio interés como si fuese lo verdadero. Porque lo verdadero es incuestionable. Si es verdad, no puede ser de otro modo. En cambio, los que pensamos que no hay verdades, apostamos a la democracia. Fíjate que no pueden convivir la democracia y la verdad. Si uno es parte de un sistema democrático y se cree que tiene acceso privilegiado a la verdad, el que piensa distinto pasa a ser un enemigo, o un ignorante, o un tarado, ¿sí? O un brujo, y directamente te lo sacás de encima. Hay democracia porque no hay verdad, y entonces vamos construyendo en el diálogo y en los consensos las verdades contingentes. O sea, uno va viviendo en diferentes momentos, digamos, consensuando ciertas verdades que van atravesando la lógica de tus días, pero totalmente abiertos a la reinvención permanente de esas verdades. ¿Hay quien te enseña eso? La ciencia. La ciencia nunca se casa con una verdad. Está siempre en estado hipotético y está siempre reinventándose a sí misma. Entonces, cuando alguien viene tan firmemente a hablar en nombre de la verdad, es como que para mí evidencia toda esa manifestación de poder que hay detrás, ¿no?
¿Y por qué seguimos a esas personas que se plantean como los defensores de la verdad, de sí, una verdad? ¿Por qué terminamos votando por ellos?
Yo creo, Polo, que el voto es multicausal. No creo que se vote por una única variable. Es muy probable que mucha gente haya votado a Bolsonaro y no sea de derecha. Porque si no es pensar que Brasil en 4 años se derechizó. Mira, para que te den los números, hay un 20% del electorado que tuvo que haber votado a Dilma hace 4 años y ahora a Bolsonaro. ¿Qué gente que era como más de izquierda y se volvió de derecha en 4 años? Evidentemente no hay una única lógica a la hora de votar, ¿no? Yo creo que se votó más en contra del PT que a favor de Bolsonaro. Que eso no significa que en el interior de la alianza de gobierno de Bolsonaro no haya sectores protofascistas, que también lo hay. Pero las alianzas de gobierno o las alianzas políticas para mí suponen así como una heterogeneidad. Y en el voto también. Es muy probable que cuando uno vota, todas esas distintas motivaciones entren en conflicto. Y a veces, no sé, vos sabés que, por ejemplo, estás votando un candidato que hay cosas que no te cierran, pero las sopesás y lo terminás votando por otros motivos. Entonces, se vuelve muy difícil el análisis político. A nosotros nos tranquilizaría más, aunque nos duela, pensar se derechizó Latinoamérica, porque te da respuesta, te quedas tranquilo, te vas a tu casa, te tomas un vino y seguís vos tranquilo en tu lugar, digamos, de pureza. No, no, lamentablemente todo es mucho más ambiguo y confuso y amerita entonces estar todo el tiempo laboriosamente pensando cómo se van estructurando las políticas.
Estamos conversando con Darío Stanreiber acerca de filosofía en 11 frases, un libro, como yo les decía, de Editorial Paidós. ¿Hay de estas 11 frases alguna que para ti sea tu frase favorita? Yo mencionaba algunas, sí. Ama ya es lo que quieras, por ejemplo, San Agustín, El hombre es el lobo del hombre, de Hobbes, Pienso, luego existo, de Descartes, y hay, bueno, varias otras.
Van cambiando, ¿no? Como la mayoría de las cosas, pero te diría que la que primero me cooptó así y en algún punto habla mucho de lo que yo hago es la de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Siempre me pareció una frase, tres palabras aparte, porque lo que tiene la frase es eso, son tres palabras que te pegan un martillazo. Yo me acuerdo cuando la leí por primera vez, la escuché, tenía 11, 12 años, estudiaba en un colegio religioso y no podía creer que alguien se haya animado directamente a escribir, a proferir, a calificar a Dios con el verbo murió, digamos, que era como decir Dios murió, era inmediatamente se te abrían los pisos y caías al infierno, ¿no? Y un poco, digamos, la reflexión, porque a partir de eso, porque digo, si hay un Dios, por definición no puede morir. Entonces, ¿cómo alguien puede decir Dios ha muerto? ¿No? Está como, en todo caso, cuestionando hasta la lógica, ¿no? Porque la definición misma de Dios tiene que ver con su omnipotencia.
Y finalmente, ¿qué algo de ese niño que fue a un colegio religioso, ¿no?
Sí, ¿qué algo en ti, sí? Yo creo que la filosofía es medio primo hermana de la religión. Hay una motivación. Yo le agradezco a la religión el que a los 7, 8 años, con todos los relatos bíblicos esos que me contaban, en algún punto me inspiraron a preguntarme. Nunca me los creí. Pero entonces era como que necesitaba preguntarme. No sé si hubiera ido a un colegio no religioso si se me hubiese dado esta pasión por la pregunta. La pasión por la pregunta fue confrontativa frente ahí a los líderes religiosos que me decían callate y rezá, ¿no? Y entonces te motivó por negación a dedicarme a la filosofía.
Claro, hubieran querido que saliera de ahí un cura, un sacerdote, salió un filósofo y periodista. Muchísimas gracias, Darío, por estar con nosotros esta tarde.
Bueno, gracias a vos.
Darío Stanreiber, filósofo argentino, autor de Filosofía en 11 frases, un libro de Editorial País 2, absolutamente recomendable. Escuchemos un poquito de música. Esto también tiene algo de filosofía. Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Escuchamos a Queen con A Kind of Magic. ¿Sabías que en tu auto hay más bacterias que en un baño público? Ahora con AirLife eso puede cambiar porque purifica el aire de tu auto dejándolo libre de cualquier hongo, olor, virus o bacteria. Pídelo en el concesionario de tu marca. AirLife purifica tu auto. Y tener a los abuelos es sin duda un privilegio. Y tenerlos en Senior Suites también, porque son expertos en el cuidado del adulto mayor. Senior Suites, lo mejor. Visítalos en seniorsuites.cl. Senior Suites, tu casa, tu familia. Quédese en Radio Duna porque viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Bahía Halong en Vietnam. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Alejandro Tapia. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, Team Pop en los 90. Música favorita de Radio Duna. No tanto. Pero bueno, música, toda la música. Yo por lo menos toda la música la respeto. Ya, pues nos vemos mañana entonces. Quédese en compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.